Comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Para todos los maestros y maestras de Colombia, estamos en el espacio del Magisterio Colombiano. Hoy 18 de enero de 2025, les habla Freddy Pinilla. Les damos la bienvenida al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Encuentro Radio, que nos puede seguir a través de las diferentes redes sociales del Magisterio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. En nuestra página en internet www.fecode.edu.co, también estamos en la red social Facebook y en la plataforma en YouTube. Usted nos puede seguir, puede compartir nuestro video con los diferentes maestros del sector educativo que a esta hora de la mañana nos escuchan, pero que también nos van a escuchar saludándolos en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cualquier hora que se conecten con el espacio de los maestros en el territorio nacional. Recuerden que los sábados, a partir de las 7:30 de la mañana, tenemos esta conexión con todos los educadores, 16 años al servicio de los maestros, con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE, a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Nos escuchan en los municipios, en las veredas, en las ciudades capitales, en las cordilleras, montañas de Colombia, en las llanuras del país, FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Los temas del día, el programa que tenemos para el día de hoy, vamos a iniciar con el análisis de la problemática de salud de los maestros en el país, también la prestación del servicio médico asistencial que ha sucedido con el decreto 1850, que ha pasado también con la claridad del incremento del salario de los educadores, hablando también de las plazas de los maestros, la circular 038, y estaremos con un invitado también que nos va a acompañar más adelante para hablar de lo que ha sucedido en Medellín con el tema de la escombrera. En esta mañana iniciamos nuestro espacio saludando a los educadores, pero también a esta hora de la mañana al maestro Willy Carmona como nuestro invitado especial que se conecta desde el Comité Ejecutivo de la Federación, de la Junta Directiva de la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, actualmente es el secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de la Federación. Maestro Willy, con los buenos días.
Sí, muy buenos días, Freddy, y a todo el equipo de prensa de nuestra federación, y fraternalmente un saludo al Magisterio de Colombia.
Bueno, profe Willy, vamos a comenzar de una vez. También más adelante podría estar con nosotros vinculándose a la conexión el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, que también estuvo en la ADE, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Los vamos a tener aquí como invitados. Maestro Willy, un seguimiento que ustedes han hecho desde FECODE al servicio médico asistencial desde el 1 de enero a la fecha, 18 de enero, ¿qué ha sucedido con este servicio para los maestros y las maestras en el país?
Sí, Freddy, y maestros y maestras de toda Colombia, nosotros venimos sustentando desde hace un tiempo que es importante que el magisterio y la base entienda las dimensiones de la disputa política e inclusive económica que se está dando alrededor del modelo de salud. La destinación de más de 3.4 billones de pesos para la vigencia 2024-2025 en nuestro modelo, pues ha desencadenado todo un direccionamiento frente al no cumplimiento de lo pactado en el acuerdo 003 del 2004, que es lo que direcciona nuestro modelo de salud. Y precisamente esa es la disputa que tenemos en este momento, tanto en FECODE como en cada una de las filiales, frente a la forma como se está administrando los recursos del modelo. Es una gran contradicción, maestros y maestras, que tengamos más de 2.600 IPS en todo el territorio nacional. Eso sería más que suficiente para garantizar el acceso a una salud digna. El tema es que ustedes mismos lo saben porque lo viven en carne propia, lo vivimos en carne propia, que 2.600 IPS no han podido aterrizar el modelo precisamente porque en el componente administrativo se ha direccionado la contratación. Esto es delicadísimo. Cuando nosotros decimos se ha direccionado la contratación, es que en el primer nivel, donde están los niveles básicos de atención, la atención primaria, desde el primero de mayo se direccionó y se sigue direccionando la contratación por cápita a principalmente los anteriores operadores. Es decir, que inicialmente la disputa por un modelo que garantizara el acceso al derecho apuntaba a una libre elección en el primer nivel. Y en absolutamente todos los territorios, desde la FIU previsora, direccionaron para que el contrato del primer nivel quedara prácticamente amarrado a los anteriores operadores. La contratación por cápita, profes, según el balance a noviembre del 2024, está llevándose aproximadamente el 24% de la facturación que actualmente tiene el modelo. La gran contradicción, y por eso los paros válidos, porque si no hay acceso al derecho, la gente requiere medicamentos, la gente requiere las citas con especialistas, la gente requiere los procedimientos. El 24% de la facturación está concentrada en el primer nivel por cápita, y repito, se le entregó en la práctica a los anteriores operadores. El segundo tipo de contratación, que es la contratación por PGP, pago global prospectivo, solamente está llevándose el 3% de la facturación. Pero aquí también hay un problema de una integración vertical solapada, ¿no? Porque se supone que el PGP viene a resolver el tema de la integralidad del modelo. Me explico. Si yo voy a medicina general, pues me deben remitir al especialista. Y hay un tipo de contratación que es una cápita disfrazada, donde a través del EGP también se direcciona, del PGP se direcciona también la remisión al especialista. Y lo más complicado, compañeros, es que el 73% de la facturación corresponde al pago por eventos, que no debería ser la regla. La regla debería ser un modelo integral y el pago por eventos debe darse, pero no a ese nivel, con la gravedad de que se hace principalmente intentando cobrar la tarifa plena SOAT. Decirles, maestros, que a la fecha de noviembre el costeo de facturación supera el 1.5 billones de pesos, que es la gran contradicción. Si el modelo estuviera funcionando como nosotros lo planteamos, pues 1.5 billones corresponde porque la salud cuesta. Entonces, ese llamado de los territorios, de las filiales, a organizarnos para presionar que garanticen el derecho a la salud es totalmente válido.
Profe, en este momento también sería importante hacer un balance de lo que ocurrió en el territorio nacional, que comentan las filiales, los maestros, hicieron unas comisiones nacionales de salud en este mes de enero, que han dicho los profesores con el servicio médico.
Sí, Bre, mire, para nosotros fue importante realizar las comisiones nacionales de salud en todos los territorios. El Comité Ejecutivo de FECODE, digamos, articuló y asistió a cada una de las comisiones, los ejecutivos nos distribuimos en todo el territorio, pero lo que nosotros recogemos es que fue reiterativo este análisis que le estoy haciendo. La FIU previsora sustenta la contratación de más de 2.600 IPS, y hay cosas muy delicadas que el magisterio debe saber, como por ejemplo, que se aprueba la prórroga y contratos el 31 de diciembre, más de 600 sin autorización del Consejo Directivo del FOMAC. Es decir, la FIU previsora, que es quien está administrando los recursos y está en la práctica encargada del direccionamiento de esos recursos, hace una prórroga y aprueba 625 contratos, saltándose la única instancia que puede garantizar este tipo de contratación. Allí hay un tema administrativo supremamente complicado. Yo quiero decirle fraternalmente al magisterio que hay que resolver los temas cotidianos del acceso a los medicamentos, las citas, los especialistas, los procedimientos, pero el problema es más profundo. Aquí hay indicios de direccionamiento de contratación, hay indicios de direccionamiento de pagos. Hemos detectado que a ciertas IPS se les cancela tiempo, pero a un espectro amplio de nuevas IPS que entraron, IPS medianas, pequeñas, que vienen apoyando la prestación del derecho, no se les paga. Lo que nosotros creemos es que hay una intencionalidad de cansar, ¿cierto? De sacar a un sector de IPS que están dentro del modelo, porque una vez salgan del modelo, alguien se va a fortalecer. Esto es muy delicado lo que estamos diciendo. El comité de contratación y el vicepresidente encargado de la FIPRESURA no puede automáticamente prorrogar contratos y hacer contratos sin que el Consejo Directivo del FOMAC, donde nuestros dos representantes de FECODE, la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, deben votar las condiciones en las cuales se da esa prórroga.
Profe Willy, mira, a esta hora de la mañana saludamos a los educadores que se conectan. Por aquí está Jesús Antonio Gómez, que nos está saludando, Yamile Sandoval nos dice buenos días, Alice Cristina Rincón Puentes, buenos días, también Wilson Rojas, que nos hace una pregunta que vamos a estar desarrollando más adelante, buenos días, Wilson Rojas García, que nos está escribiendo desde Boyacá, ¿qué ha pasado con el decreto 1850? Ese tema lo vamos a estar revisando más adelante, después del tema de salud. Jacqueline Nieto, que nos está saludando, oyente fiel por aquí también, Héctor Rangel, un cordial saludo a los compañeros y compañeras de San Luis de Palenque, Casanare, al Magisterio Colombiano, al equipo de prensa y comunicaciones de FECODE y el programa radial. Aquí está en la conexión también Ismael Vázquez Bermúdez, que está en la conexión. Muy buenos días. Julián Ruiz, que se conecta a esta hora de la mañana desde Cartagena. Estamos aquí hablando sobre la continuidad también laboral de los docentes provisionales. Nos está preguntando desde Río Viejo, en el sur de Bolívar. También está en la conexión Ismael Vázquez, en la conexión Leonardo. Ana Ríos, que también se conecta a esta hora de la mañana. Leonardo Jácome, desde Caucasia, Antioquia. Carmen Aide Barrera, también, que se está conectando. Arelis, que se conecta también a esta hora de la mañana. Muchos educadores que están en la conexión saludándolos, que están conectados también con el programa del Magisterio. Profe Willy, en la región de Quindío se realizó una movilización, la prestación del servicio médico. ¿Ustedes qué le comentan a las filiales? ¿Qué orientación desde FECODE le envían a las filiales sobre estas acciones también de protesta, también colectivas, por el servicio médico asistencial?
Sí, nosotros lo que consideramos es que posterior a 8 meses de aplicación del modelo, las reuniones han sido múltiples. Nosotros, como comité ejecutivo y las filiales de los departamentos, han hecho muchas reuniones con los equipos de arquitectura territorial del modelo del FOMAC, es decir, cada filial, y de eso FECODE es testigo y hay que decírselo al magisterio, cada filial departamental insistentemente hace reuniones con los coordinadores regionales, con los coordinadores departamentales, con los equipos de FOMAC en cada uno de los territorios. Hay que decirle al magisterio que este modelo tiene a la fecha más de 1.300 personas contratadas para que el modelo funcione, ¿cierto? También hemos detectado y hemos denunciado que hay una serie de contrataciones que no están ni avaladas ni aprobadas por el Consejo Directivo del FOMAC y no están dentro del modelo. Lo que hay aquí es una FIDUPREVISORA administrando nuestros recursos y direccionando de manera incorrecta, pues como debería aplicarse en el modelo. Nosotros insistimos en que hay que seguir presionando desde los territorios, FECODE lo hará en lo nacional, y si las movilizaciones tienen que darse, hay que hacerlo, porque la vida de un maestro, la salud de la familia de un maestro no puede esperar un discurso. Nosotros creemos que las acciones de movilización hay que hacerlas, pero debemos considerar seriamente cómo FECODE y las filiales presentan alternativas de solución. Lo que se viene, Freddy, y lo estamos diciendo 3 meses antes, es que el modelo cumple un año el 1 de mayo y tenemos 2.600 IPS. Las IPS que no han cumplido con la aplicación del modelo no deben continuar en la nueva contratación, pero lo que acabamos de denunciar anteriormente es que la FIUPREVISORA, sin pasar por Consejo Directivo del FOMAC, hace más de 265 contratos sin aprobación. Entonces, aquí hay que romperle el negocio a los anteriores operadores, que inicialmente fueron derrotados, pero en estos 8 meses hacen todo el artificio, toda la manipulación de la contratación para que las IPS que llegaron a apoyar el proceso, pues se retiren, que esa es la denuncia que nos hacen las filiales. O sea, tenemos hospitales públicos que atienden los territorios rurales con deuda de 300, 400, 500 millones de pesos y no reciben pagos. Pero tenemos operadores, los anteriores, en las grandes capitales, a los cuales se les realizan pagos por miles de millones de pesos. Eso es direccionado. En síntesis, vamos a hacer desde FECODE una discusión, un seminario a final de este mes, donde el tema de salud va a ser prioritario para tomar acciones de movilización.
Profe, hablando de estas acciones colectivas de movilización, el año pasado se hicieron varias concentraciones en la FIDUPREVISORA. ¿Qué han conversado ustedes con la FIDUPREVISORA? ¿Qué le van a exigir a la FIDUPREVISORA en este 2025?
Mire, nosotros formalmente le hemos peticionado a la FIDUPREVISORA, que es quien administra en virtud de la ley 91 del 89, que sea muy claro en el proyecto de presupuesto anterior. Es decir, requerimos unos datos certeros frente a la ejecución presupuestal 2024, porque lo que nos han entregado en avances permitiría evidenciar que hay un sobrecosto en la facturación, y eso sería muy complicado para el modelo, porque si bien hay recursos en el fondo, no son ilimitados. Es una petición clara que debe hacerse inclusive de carácter público. Es decir, la ejecución presupuestal del 2024, incluyendo desde mayo a diciembre. Y sobre la base de eso, como lo dice el decreto 1075 del 2015, en tema de prestaciones, la FIDUPREVISORA debe presentar en enero la proyección presupuestal anual 2025. Por eso es clave, profesores, porque haciendo el análisis de lo que se ha ejecutado en el 2024 y lo que se proyecta ejecutar en el 2025, pues también FECODE puede decirle a las filiales efectivamente pues cómo se está manejando los recursos de la salud. Nosotros creemos que hay que seguir la orientación de renegociar la cápita en el primer nivel. Hoy el modelo lo permite, compañeros de FECODE. Si en una región, en un territorio, el acceso al primer nivel está concentrado en una o dos IPS o las actuales no han cumplido con los niveles de calidad del servicio, hoy es factible que IPS entren al primer nivel, y de la misma forma en el segundo nivel de complejidad, que son las especialidades, y en el tercer nivel de complejidad, que son mediana y alta complejidad. Es decir, el modelo permite que en cualquier momento una IPS que cumpla, repito, los niveles de servicios de salud previamente verificados por el Ministerio de Salud puede entrar. Esa es una de las grandes contradicciones. Están los recursos, el modelo permite el ingreso de IPS, pero la FIDUPREVISORA direccionó para concentrar la prestación del servicio en ciertos operadores. Otro debate es la arquitectura propia. Nuestro modelo tiene una arquitectura territorial propia. Tenemos un coordinador regional en cada región. Tenemos coordinadores departamentales en cada departamento. Tenemos equipos que el que menos tiene, tiene 7, y hay equipos con 40 en cada departamento. Entonces, ¿por qué el modelo no funciona? Porque efectivamente la FIDUPREVISORA, el comité de contratación de la FIDUPREVISORA, sigue direccionando los contratos para sostenerle el negocio a los anteriores operadores.
Como le decíamos al maestro Wilson Rojas García, que nos escribe desde Sutamarchán, en Boyacá, ¿qué pasó con la aclaratoria del decreto 1850? ¿Qué avance podemos comentarle a los educadores que están muy pendientes de ese decreto, maestro Willy?
Bueno, lo importante del 1850 es que este decreto que reglamenta la ley 115 en el año 2002 fue de los primeros decretos de la contrarreforma laboral del neoliberalismo en el Ministerio de Educación Nacional. Yo quiero decirle al magisterio de manera muy fraterna que siempre que FECODE se sentó a negociar con los gobiernos de derecha, la postura de los ministros de educación es que FECODE no podía cambiarle una coma a la política educativa, porque FECODE no legislaba. Y lo decían inclusive de manera burlándose, ¿no? Que FECODE no legisla, FECODE no es el Senado, FECODE no es la Cámara, FECODE no es el presidente, FECODE no legisla, nos decían los ministros de Educación de la derecha. Este ministerio, que corresponde a un gobierno del cambio, a un gobierno del bloque popular, ha escuchado las peticiones de los maestros durante 20 años. El avance del 1850 es fundamental, porque así como hay directivas que favorecen el respeto a la jornada laboral en el aspecto de incluir el descanso pedagógico dentro de las 6 horas de permanencia, hay contradirectivas ministeriales que dicen lo contrario. Y esa es la disputa que algunos llaman interpretación de la norma. Claramente, la directiva 03 del 2003, que además fue firmada por Cecilia María Vélez White, reconoce esa directiva 003 que los 30 minutos del descanso hacen parte de esa jornada de 6 horas. Eso lo ratifica otra directiva ministerial, la 16 del 2013. Es decir, sin que salga el decreto, hoy hay 2 directivas ministeriales que ratifican el descanso dentro de la jornada laboral. Pero además, para algunos secretarios de educación, ¿cierto?, y algunos rectores que interpretan la ley a su manera, para eso en Colombia existe una instancia que, cuando hay una diferencia de interpretación en la ley, se pronuncia. Y ya lo hizo el Consejo de Estado en la sala de lo contencioso administrativo, Freddy. O sea, yo vuelvo y les digo a ese sector de rectores que hoy siguen imponiéndole media hora más a las maestras de preescolar, media hora más a los maestros de primaria y media hora más a los maestros de secundaria, si ellos son abogados y tienen mayor facultad de interpretar la ley que el Consejo de Estado, porque en dos conceptos, uno del 2008 y otro del 2014, el Consejo de Estado ratifica que el descanso pedagógico hace parte de la jornada laboral de 6 horas. Eso es lo que trae claramente el decreto 1850. Es decir, esa modificación del decreto dice claramente que en Colombia la jornada laboral de los maestros, incluyendo la jornada única, porque la jornada única no es para los maestros, la jornada única es la extensión de ese horario para la jornada escolar de los estudiantes. Lo que estoy diciendo es que en Colombia solo existe, Freddy, una jornada laboral. Y lo que dice el 1850, ratificando la circular 3, 16 y los 2 conceptos del Consejo de Estado, es que una maestra de preescolar tiene una jornada laboral de 6 horas, de las cuales 4 horas están destinadas a la atención de los niños, y en esas 4 horas se incluye el descanso. Que un maestro de primaria tiene una asignación académica de 5 horas y en esas 5 horas se incluye el descanso pedagógico, y un maestro de secundaria 6 horas y en esas 6 horas se incluye el descanso pedagógico. La ganancia es fundamental, porque hoy miles de maestros trabajan en preescolar 4 horas y media, en primaria 5 horas y media y en secundaria 6 horas y media. Si usted trabaja media hora más, Freddy, al día, multiplicado por 5 días a la semana, son 2 horas y media a la semana. Nuestro calendario académico son 40 semanas. 2 horas y media por 40 semanas, eso da 90 horas. Si nuestra jornada laboral son 6 horas, usted divide 90 en 6 y eso significa 15 días. Hoy, rectores autoritarios, secretarios de educación autoritarios que desconocen la norma, están obligando a miles de maestros de toda nuestra Colombia a trabajar 15 días más de maestros como en Bogotá, que hemos hecho respetar nuestra jornada laboral, y eso no corresponde. Por eso es el avance del 1850 en jornada laboral. Rápidamente, quitamos la palabra mínimo, que era la palabra preferida de ciertos secretarios de educación y uno que otro rector, para presionar que el maestro de las 8 horas de nuestra jornada laboral estuviera en las 8 horas presenciales. Nuestra jornada laboral presencial son 6 horas. Las otras 2, decía anteriormente, mínimo. Hemos quitado ese mínimo, ¿para qué? Para que los secretarios de educación y los rectores, uno que otro rector, yo aquí aclaro que no son todos los rectores, nosotros tenemos una filial USDE de directivos docentes, donde tenemos rectores democráticos, combativos, que se unen a los maestros en las luchas y que defienden las jornadas laborales. Ese mínimo permitía que los secretarios de educación y los rectores dijeran, bueno, yo requiero a los maestros las 8 horas presenciales. Y no lo hacían una vez, lo hacían cuando quisieran y lo hacían de manera recurrente. Queremos decirle fraternalmente a esos rectores y a esos secretarios de educación que los maestros utilizamos esas 2 horas fuera de la escuela para realizar nuestro ejercicio pedagógico. ¿Dónde un maestro planea la escuela? ¿Dónde un maestro evalúa, califica, proyecta? En esas 2 horas no presenciales, que no pueden ser presenciales porque las escuelas públicas no tienen la infraestructura. Por ejemplo, un colegio con doble jornada, ¿cómo usted sostiene maestros 8 horas calificando? ¿Cuántos espacios, cuántas oficinas hay para que el maestro desarrolle eso? Por eso, maestros y maestras de Colombia, el 1850 es importante porque quita la palabra mínimo y vamos a poder estar 6 horas presenciales y esas 2 por fuera de la institución realizando nuestro ejercicio pedagógico.
Profe Willy, mire, aquí estamos en la conexión con los educadores que nos escriben desde diferentes lugares del país. Gracias por escribirnos, por estar con nosotros. Los invitamos para que compartan nuestro video con los amigos del sector educativo. Vea, profe Willy, aquí Marilsen Álvarez Abella nos escribe. Buenos días, por favor, FECODE. ¿Qué pasará con la lista de elegibles? Hay un tema importante ahí, profe Willy, si podemos hablar también de ese tema que nos está preguntando Marilsen, pero que también nos pregunta Kevin, que llamen a audiencia de la lista de elegibles. Profe Willy, ¿sobre esto qué podemos hablar?
No, lo que todo mundo debe saber es que, primero, quien presionó la realización históricamente de los concursos ha sido FECODE, es decir, ustedes pueden ubicar que la norma dice que el Estado debe convocar a concurso de ingreso a la carrera docente oficial cada 2 años y no lo hacen. Aquí hemos tenido presidentes los cuales permiten 6, 7, 8 años que no convocan. Es decir, FECODE es quien ha luchado históricamente presionando para que los gobiernos de turno cumplan la ley y convoquen cada 2 años. Esto, convocar en un periodo posterior, pues genera muchas dificultades. En este último concurso la dificultad es que al haberse represado la convocatoria de concurso, pues se disparó la vinculación de docentes provisionales, que es una arista de esta disputa. Frente a las listas de elegibles, lo que dice precisamente la ley es que estas listas de elegibles tienen la vigencia de los 2 años. El informe que nosotros tenemos es que 49.000 maestros fueron vinculados a la carrera oficial en OPEC. Hay OPEC, no son mayoritarias, hay aún OPEC, es decir, no se han hecho audiencias públicas porque hay unas demandas de exclusiones, pero esa no es la generalidad. Yo quiero decirle al magisterio que a la fecha se calcula que más del 97% de las OPEC ya suplieron los cargos de vacantes ofertadas en el concurso. Lo que nosotros hemos dicho desde FECO es que se tiene que respetar lo pactado y es que una vez se agote la OPEC con los maestros de vacantes que tomaron esas plazas, debe seguir en orden, en estricto orden, la lista de elegibles. Y también hay informes que las listas de elegibles en el territorio nacional, muchísimas a diferentes ritmos, ya se han agotado. Entonces, lo que queremos decirle a los compañeros de listas de elegibles es que FECODE ha sido claro en todas las mesas. De eso no puede haber duda. FECODE ha dicho que el orden de provisión de vacantes en Colombia, en cualquier ETC y en cualquier colegio es OPEC de concurso, quien pasó el concurso, y en OPEC pública, además todo eso es público, hay documentos, actas, ¿sí? Seleccionan su vacante y posteriormente sigue la lista de elegibles. Hay que hacer la veeduría. La orientación que nosotros estamos haciendo es la veeduría, porque no es un problema de la organización sindical. Sí, quiero decirles que en este país aún hay entidades territoriales certificadas donde utilizan el clientelismo para meter, vincular personas que no están dentro de la lista de elegibles. Y es el mismo debate que le estamos planteando a los docentes provisionales de retén social. FECODE en la mesa ha sido claro, supremamente claro. OPEC, que pasó el concurso, lista de elegibles, retén social y provisional. Ese es el orden. Pero a nosotros como miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y a las departamentales le queda muy difícil hacerle la veeduría a cada vacante definitiva que se genera, y por eso la orientación a los compañeros de listas de elegibles es que ha sido exitoso en muchos departamentos, es constituir las veedurías para garantizar que vacante definitiva que vaya generándose se vaya proveyendo de la manera como está estipulado en la ley, y es exactamente la misma orientación para los compañeros provisionales del retén social. O sea, no tiene sentido nosotros generar una discusión entre nosotros es un llamado a la unidad. Aquí no puede haber confrontación entre maestros de planta con derechos de carrera, docentes de lista de elegibles y docentes provisionales. Esa confrontación entre trabajadores FECODE no la puede alimentar. Aquí lo que tenemos que hacer es unificar los esfuerzos y la lucha y hacer las vedurías para que se respete la provisión de cargos y le quitemos el clientelismo a las secretarías de educación, que vacante que pueden se va generando, pues se la direccionan al amigo del concejal, al amigo del gobernador, al amigo de un funcionario, y pues eso no debe ser así porque hay un estricto orden de provisión de cargos.
Profe Willy, también sobre esto importante del concurso de ascenso y reubicación, ¿qué otros datos deben estar pendientes los educadores para este 2025? La gente también pregunta sobre este asunto en las redes sociales.
Y yo aprovecho aquí para reivindicar esta gran conquista de FECODE, que es un derecho, pero en un estado como este y en gobiernos como los anteriores, los derechos nunca los respetaron. Entonces es una contradicción que uno celebre la conquista de un derecho, pero así le ha tocado al maestro en Colombia, ¿cierto? Porque nos tenían congelados 6 años. Ese modelo inicialmente tuvo muchas críticas, los maestros fueron implacables, ¿no? Pero al final el modelo fue exitoso. Ahí están los resultados, compañeros. De 103 mil maestros que se presentaron, aprobaron 80.207, luego de muchas reclamaciones. Eso significa que el 77% de los que se presentaron ascendieron. Contrariamente a lo que venía pasando entre el 2010 y el 2014, solo ascendió el 20%. Entre el 2015 y el 2018, el 33%. Esta vez ascendió el 77%. La conclusión es que fue un modelo exitoso que reivindicó a los maestros rurales, que reivindicó a los maestros de zonas rurales dispersas, porque al haberle dado un puntaje, uno o dos puntos más, permitió la posibilidad de que ellos, históricamente olvidados, pudiesen acceder a un puntaje que les permitiera llegar a ese 80.001, igual que el número de movimientos. ¿Qué viene, Freddy? Hay dos temas ahí para la segunda cohorte. El primer tema es la modificación del decreto 1657, del 2016, que en eso es en lo que estamos. Ya la próxima semana tendremos la reunión. Hay un borrador en discusión. ¿Por qué, Freddy? Porque ese decreto, que es un decreto ley, y un decreto ley solo lo modifica otro decreto ley, dice que hay los criterios para presentar y tenemos que limitar esos criterios. ¿Por qué? Porque el acuerdo dice que los 80.207 que ascendieron en la primera corte no deben presentarse a la segunda, porque deben permitir que los 45.793 que no han ascendido puedan ascender. Entonces estamos en la modificación. Una vez se modifique y lo acordemos, pues ya hay un nuevo decreto y se inicia la convocatoria a la segunda cohorte. Ese es el punto en este momento que no permite sacar un cronograma. Yo quiero ser muy claro. Sí, si sacamos el cronograma con el 1657 como está, y ya algunos profes que lo han dicho, porque en el magisterio no nos idealicemos, hay de todo. Y ya hay maestros que nos dijeron, yo ya ascendí una vez, y como está la ley, yo vuelvo y me presento y vuelvo haciendo. Y eso, el espíritu del acuerdo y del sindicato no es ese, compa. El acuerdo dice que todo aquel que tenga la posibilidad de moverse lo haga. Esos 45.793 están en tres grupos. 23.000 que no pasaron por diferentes circunstancias y tienen el derecho a presentarse nuevamente. Más o menos 20.000 que utilizaron el concurso de ingreso, ya sea para cambio de vacante, porque la vacante que estaba no estaba, para pasar de coordinador a rector, de profesor a coordinador o de coordinador a rector, ¿cierto? O para cambiar, para trasladarse, porque los traslados no habían salido. Son más o menos 20.000 que ya superaron el periodo de prueba y este año pues ya pueden presentarse a la segunda corte, y un grupo muy pequeño, que decidió no presentarse en la primera corte porque están terminando su maestría o su doctorado y aspiran a incluir el título para ascender. Esos 45.793 son los que se van a poder presentar en la segunda corte. Esa es la discusión frente a la segunda corte del 1278.
Profe Willy, tenemos poco tiempo, pero hay dos preguntas importantes y podemos ser muy concretos. Una es la que nos hace Manuel Salazar Benavides en Facebook. Acá nos comenta cómo va el decreto salarial para el 2025. Pues todo esto para los empleados estatales, incluyendo obviamente a los educadores en el país? Una cosa muy concreta sobre ese punto.
Un fraternal saludo a esos, calculamos nosotros, casi 30.000 maestros que ingresan con derechos de carrera nuevos en el magisterio. Invitarlos a que se afilien a nuestras organizaciones en los departamentos. Estamos visitando los colegios, entonces los profes dicen, no, yo me quiero afiliar a FECODE. ¿Sí? No, profe, si usted se afilia a la territorial, por ejemplo, ADE, SUTEP, SUTEC, EDUCAL, si usted se afilia a la departamental, automáticamente queda afiliado a FECODE y automáticamente queda afiliado a la CUT. ¿Por qué lo digo? Porque pues nosotros, el salario de los maestros depende de tres variables. La primera variable es el índice de precios al consumidor, que se espera siempre la primera semana del año de vigencia posterior, donde el DANE muestra el comportamiento económico de diferentes variables. Dentro de esos, el índice de precios al consumidor. Ese dato ya lo arrojó el DANE el 9 de enero. El dato de la inflación 2024 corresponde al 5.20. Entonces, esa es la base del salario de los maestros. Vienen dos variables que dependen exclusivamente de las organizaciones sindicales. Yo en esto quiero ser claro. Dependen de las organizaciones sindicales. Uno es los acuerdos de nivelación salarial, FECODE, que ya fue acordado con el gobierno de Petro, que para el 2025 corresponde al 1.6. Entonces, si sumamos 5.20 más 1.6, eso da 6.8. Eso es lo que tenemos actualmente ya garantizado. Nos falta esperar la negociación de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, porque FECODE pertenece a la CUT y a su vez todas las filiales pertenecen a la CUT. Hay que esperar esa negociación que históricamente oscila entre 1 punto y 1.5. Esa negociación tiene que darse en el mes de marzo en adelante. A los compas nuevos, explicarles, a los antiguos no, porque ya lo saben, y es que generalmente cuando se da esta situación, el decreto de salarios sale abril, mayo, junio, pero no se preocupen, porque una vez salga, siempre viene retroactivo a primero de enero, es decir, la platica no se nos va a ver.
Profe Willy, y una última pregunta que también es preocupación por parte de muchos educadores en el territorio nacional, es que ya comenzaron las matrículas en el país, algunas apreciaciones que podamos hacer sobre la circular 038, y es cómo garantizar esas plazas docentes de los maestros. ¿Por qué no hay razón para que sobre ningún educador en el país?
Sí, mire, nosotros hicimos un acuerdo con el ministerio y es que en Colombia la planta docente y ese verbo rector es clave, se debe mantener. Es decir, nosotros venimos de gobiernos de derecha que históricamente han dicho, con el tema de la plantelización, que sobran maestros. Un acuerdo de FECODE dice que no se va a reducir la planta docente, sino se va a mantener. En ese sentido, el comienzo de año escolar siempre trae ese problema, la reducción de matrícula. La orientación de FECODE a las filiales es lo siguiente. En ningún departamento la matrícula se estabiliza, porque la matrícula siempre es cambiante, porque todos los territorios tienen variables de migración interna. Entonces es un contrasentido que los secretarios de educación obliguen a cerrar la matrícula en enero. Entonces la primera orientación es que se haga un primer corte en el primer trimestre, 31 de marzo, corte para hacer el balance. Es absurdo que un rector, que un secretario de educación presione entregar un maestro por baja matrícula en enero, cuando los niños ni siquiera han ingresado, cuando muchos padres de familia no han resuelto el tema de su vivienda, dónde van a vivir. Entonces lo que nosotros decimos es que hay que sostener esa proyección y ese balance hasta el 31, y ahí nos sentamos a dialogar. Donde hay baja matrícula, FECODE acuerda con el Ministerio de Educación Nacional, y hay que usarla, hay que presionar. La circular 038, compañeros de las filiales y de las subdirectivas. La circular 038 dice que para preservar la intensidad horaria de un maestro que por alguna situación no alcance las 22, es factible que el rector, a través de su consejo directivo y consejo académico y con su PEI, le asignen horas de proyectos que esté desarrollando la institución. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el proyecto Hermes de convivencia. Muchas escuelas tienen dificultades de convivencia y llega un proyecto Hermes direccionado por el ministerio y las secretarías, pero los maestros lo asumen dentro de sus espacios pedagógicos. Hemos dicho entonces que si hay un maestro con un número de horas por debajo de las 22, la circular 38 orienta que las instituciones y las secretarías puedan completar carga con proyectos de acuerdo al PEI. Esto hay que hacerlo, profesores. Ya nos han notificado que muchas ETCs, algunos departamentos lo están haciendo de manera progresiva y positiva. El llamado, compañeros rectores y secretarios de educación, es sostener la planta docente, pero no a cualquier precio, ¿no? Estamos diciendo, si un profesor tiene 18 horas, se le pueden asignar 4 horas para completar las 22 y que se encargue de todo el proyecto Hermes. El proyecto Hermes va a beneficiar a la comunidad educativa, a los niños, a los padres de familia. Eso es lo que estamos diciendo. Los PRAE, todo el tema de pensamiento lógico matemático, el gobierno escolar, la cátedra de paz. Es decir, hay muchos proyectos, señores rectores, en los cuales maestros que tienen alguna dificultad en completar carga pueden apoyar el PEI de nuestras instituciones.
Acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano.
Frey, no le escuché la última parte.
Profe, gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano y seguiremos atentos a todo lo que suceda en el Magisterio.
Un fraternal y combativo saludo al Magisterio de Colombia. Muchas gracias.
Bueno, estimados maestros, seguimos en nuestro espacio. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con nuestro invitado especial, que es Rafael Núñez, que nos viene a hablar sobre la escombrera. Pero aquí tenemos noticias de interés. Vamos con Juan Ávila, que nos tiene información sobre lo que viene sucediendo en los temas de actualidad. Juan, con los buenos días.
Así es, Freddy, ¿cómo estamos? El presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Quindío, Felipe Bernal, anunció que nuevamente, lamentablemente, hay problemas con el PAE debido a que no se han podido llegar a acuerdos comerciales con las empresas respectivas de entrega de alimentos ni de transporte para llegar a un acuerdo de que se cumplan las jornadas escolares y los plazos establecidos para este año para el inicio de las jornadas laborales y escolares en las diferentes escuelas de este departamento. También se está afectando a más de 3.000 estudiantes, no solo porque se quedan sin refrigerio, sino porque los profesores también van a salir a protestar esta semana para exigir que se le dé pronta solución a esta situación y se pueda resolver para antes de que empiecen las jornadas escolares.
Bueno, también está con nosotros Samuel Soler, que nos tiene datos sobre el rechazo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación a la grave situación de derechos humanos en el Catatumbo. Samuel Soler.
Así es, Freddy. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECOE, se suma a la denuncia llamado realizado por nuestra filial, la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderianos, al igual que la voz de un pueblo, el Catatumbo, y sus diferentes organizaciones y autoridades de carácter campesino, indígena, político, civil, gremial, eclesiástico y demás. En un rechazo a la grave situación de violencia en la región, es de público conocimiento que desde el jueves 16 de enero se presentaron intensos combates en la región entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las FARC, los cuales hasta ahora dejan un balance de 35 personas asesinadas, incluyendo 5 firmantes del acuerdo de paz. Además de dichos intensos combates, se ha presentado una grave afectación en la población civil en la región, en un contexto en el que se han generado confinamientos desde docentes, estudiantes y comunidades educativas que se han encontrado en medio del fuego cruzado alrededor de las instituciones educativas. Por esta razón, se ha generado un desplazamiento masivo mediante una caravana de docentes y sus familias de algunos sectores del Catatumbo.
Nuestras filiales tienen su espacio en Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
A esta hora de la mañana vamos con el recorrido por las regiones de nuestro país, hablando con Leonardo Sánchez, que es el presidente de ASINOR, que nos acompaña para darnos un informe de la situación en el Catatumbo. Leonardo.
Nuestro saludo al Magisterio colombiano. Expresamos nuestro rechazo a la situación armada, conflicto armado y violento que se está desatando en el norte de Santander, sobre todo en la región del Catatumbo, donde los maestros han sido víctimas de este conflicto armado, al cual rechazamos de manera categórica y elevamos nuestra más profunda, enérgica voz a la situación en que se han visto envueltos la escuela y los docentes. En tal sentido, llamamos a los sectores de violencia de esta región a que por favor aparten a la escuela, a los colegios y, por supuesto, al docente, al padre de familia y a la comunidad educativa en general de este conflicto. Las escuelas son territorios de paz y enarbolamos la bandera blanca como territorio de paz.
Estimados maestros, seguimos en este recorrido por nuestras filiales. Vamos al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Quindío, que nos hace un balance de la movilización del pasado 15 de enero. Vamos con Jameson Jiménez, fiscal del SUTEP.
Les habla Jameson Jiménez Gómez, fiscal del Sindicato de Educadores del Quindío, SUTEP. Este 15 de enero, los maestros del Quindío salimos a las calles a marchar y a protestar por una salud digna y de calidad para todos los maestros y sus familias. Desde diciembre, Maxi Salud niega la atención a todos los maestros del municipio de Caracá, además de la no entrega de medicamentos por falta de pago por parte de la fideicomisora como el encargado de esta red y de la contratación de los operadores. Igualmente, a esto se le suma las entidades de salud del Estado, que a través del gerente departamental sacan un comunicado informando de dejar de prestar el servicio de salud a todo el magisterio debido a la falta de pago de la fideicomisora y además de una nueva contratación en el año 2025 con recursos o con el valor de contratación del 2024.
El movimiento social con su lucha llega a Encuentro Radiovisual.
Encuentro Radiovisual.
Estimados maestros, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos originando esta señal desde la ciudad de Bogotá. Recordar que el espacio de los maestros usted lo puede escuchar a través de las plataformas en YouTube y también en la red social Facebook. A esta hora de la mañana recibimos a Rafael Núñez, docente universitario con maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, la NACHO. Rafael, con los buenos días.
Muy buenos días, Freddy, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los profes y del país.
Bueno, Rafael, el caso del mural, las cuchas tienen la razón aquí, que se puede unir también con el debate que dio mucho de qué hablar, fue quien dio la orden, los funcionarios públicos, también los periodistas, que en muchos momentos algunos asumen posturas diferentes al defender los derechos humanos, por ejemplo, sectores que a veces defienden a Venezuela, pero no defienden los derechos humanos en Colombia. Frente a esto, ¿por qué es importante hacer memoria frente a lo que ha sucedido en la escombrera en Medellín? Rafael.
Sí, Freddy, el contexto, digamos que social y político de la escombrera es muy importante para el país en términos de que se enmarca en un conflicto armado que, como sabemos, atravesó toda la historia de nuestro país. Ha sido un conflicto armado que permeó todas las capas, todos los estratos, unos más afectados que otros, evidentemente, unos sectores, por ejemplo, el sector del magisterio, específicamente el sector sindical del magisterio, cierto, parte de las filiales que tiene FECODE, pero también FECODE, importante mencionar el informe que encabezó la profesora, pues, Marta Alfonso, pero también varios profesores en términos de la construcción de esa verdad de las violencias contra el sindicalismo y contra el sindicalismo del magisterio. De esas construcciones de memoria son bien importantes. En el caso específico de la escombrera, pues se da en el marco de una operación militar donde fuerzas paramilitares se articularon con fuerzas militares para ingresar a un barrio en una ciudad tan importante como Medellín y violentar los derechos humanos de la población. Sí, no solamente fueron en contra de las milicias, como se dice la justificación, sino también hubo violación de derechos humanos, y eso no lo dice Rafael Núñez, no lo dicen los profes, sino que realmente ya hay actos judiciales, ya hay sentencias que así lo determinan, y varias investigaciones que se han dado en torno a esta operación, que es la Operación Orión, realizada en 2002. Entonces es una operación que trajo esas violencias de derechos humanos, y entre esas, una de las más cruentas, o la más cruenta de todas, que es la violencia por desaparición forzada. Entonces, ya en el marco de muchas desapariciones forzadas, el pico de, digamos que la gráfica en 2002 de la desaparición forzada en Medellín fue muy alto, y son las mujeres las que empiezan, mujeres y madres, que empiezan a buscar a sus desaparecidos, ¿sí? Del marco de la Operación Orión, pero también de muchas operaciones militares que hubo en ese tiempo, que se cuentan aproximadamente 20 operaciones militares. Entonces, contar la historia que en Medellín pasó eso, a las nuevas generaciones, a las personas que tal vez no la conocen, es importante, creo que por tres elementos. El primero, para poder reparar. O sea, las víctimas necesitan ser reparadas. Y la reparación de las víctimas se da también desde lo simbólico, pero no únicamente. Y desde lo simbólico es que sientan el apoyo del resto de la sociedad, que sienta que la sociedad no las rechaza ni las trata como las ha tratado siempre de las señoras que están locas. Que
claro, ya Rafael. Eso. Rafael, mira, ahí hablando de la sociedad, que usted menciona, ¿qué proceso debe adelantar, por ejemplo, las instituciones educativas? ¿Qué política pública se debe adelantar para construir memoria en el territorio nacional, en el país?
En el colegio, para poner un ejemplo, el colegio Eduardo Santos, que está el rector, el profesor Manuel, que es el rector de esa institución pública, que sufrió, fue como el casi que centro de operaciones de las, digamos, no el colegio pues, pero sus alrededores, digamos que es el barrio de la Independencia de la Comuna 13, ¿cierto? Todo este tema de las operaciones militares, pero también los distintos tipos de violencias en el marco de la guerra urbana, hoy tiene un museo. ¿Sí? Es un museo que se construyó con los estudiantes, con los profesores, con la comunidad en general y con varios, digamos que, activistas, académicos y víctimas del conflicto armado. E hicieron un museo en la institución. Entonces tienen un mural súper grande, tienen muchas piezas relacionadas con el museo, es un museo muy bonito. Y el profesor Manuel, junto con otros profesores de la institución, insisten mucho en esa construcción de memoria con sus estudiantes, pero también en el barrio y también en la ciudad. Entonces creo que se genera como esa articulación y solo estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Pero es el ejemplo propio de un colegio que queda en la Comuna 13, pero digamos en el Tolima también hay colegios que han vivido de distintas maneras el conflicto armado, en La Guajira, en Putumayo, o sea, por todo el país hemos vivido el conflicto armado y creo que lo que se debe hacer desde experiencias pedagógicas es tomar el informe de la Comisión de la Verdad, creo que eso es un baluarte gigante que tiene en estos momentos la sociedad colombiana, hablar del conflicto armado sin tapujos, hablar de la guerra, hablar de las víctimas y generar reflexiones. Creo que los estudiantes y los jóvenes hoy necesitan reflexionar en torno, más allá de decirles qué está bien, qué está mal, cuál fue el problema, es reflexionemos acerca de algo que nos ha atravesado y ha sido la guerra, que incluso nos atraviesa. Y ahí termino la idea previa, es nosotros tenemos la particularidad internacional en que estamos haciendo memoria, construyendo verdad, al mismo momento en que estamos viviendo la guerra. O sea, lo que pasa en el Catatumbo es guerra, ¿sí? Es guerra con estructuras armadas, contra el Estado, estructuras armadas entre ellas, pero es guerra lo que se vive hoy, 18 de enero. Pero a la vez estamos construyendo la memoria de un momento de la guerra de hace 22 años. Entonces, y eso es muy particular de nosotros. No hay otro país, creo, que lo esté haciendo así como nosotros lo estamos haciendo en estos momentos.
Profesor Rafael, mire, las estructuras que silencian, por ejemplo, la memoria no solamente son ilegales, también hay unas estructuras legales que están silenciando la memoria. ¿Por qué estas estrategias aparecen nomás solamente con un mural que hace parte del arte, de la cultura?
Sí, porque hay estrategias de ciertos sectores políticos y sociales, digamos, en la ciudad y en el país, que buscan contrarrestar la memoria. Y recordemos, Freddy, que la memoria, el antagonismo de la memoria no es el olvido, como solemos creer, o el sentido común no lo indica, sino es el silencio, ¿sí? O sea, lo contrario a la memoria es el silencio. ¿Y qué buscan esos sectores? Buscan silenciar. Y se silencia de múltiples maneras. Ya Feco lo dijo en el informe La Verdad, asesinando a los maestros, sí, hablando del contexto de los maestros, asesinando maestros, pero también desplazándolos de sus lugares de trabajo, de sus colegios, de sus municipios, llevándolos al exilio además, pero también borrando murales, pero también amenazando, secuestrando, o sea, todas las formas de silencio posibles las han usado ciertos sectores de la sociedad. Entonces, actualmente, una forma de silenciar algo que pasó hace 22 años, que fue la Operación Orión, que ha sido la escombrera, es tapando el mural, tapando un grafiti. ¿Sí? Y eso tiene mucha relación, Freddy, porque todo esto empezó con un mural que decía nos están matando. Y ese mural invocaba el 2021 en el momento del estallido social. Entonces, cuando estábamos en el estallido social, que la sociedad colombiana vivió ese momento de crisis tan fuerte, los muchachos hacen ese mural de nos están matando, porque en efecto el Estado colombiano a través del ESMAD estaba matando y pues también fuerzas paramilitares mataron algunos jóvenes como Mateo en Pereira, como Esteban en Popayán, o sea, que se me viene como así a la mente, que fueron asesinados en el marco de Dylan, ¿sí?, en el marco del estallido social y de todas esas fuerzas. Entonces hacen ese mural de nos están matando. Los sectores de la ciudad, algunos sectores de la ciudad lo tapan de gris, y los grafiteros de acá, los artistas, lo que hacen es pintar el arte no se calla, ¿sí? Y ese mismo día nos pusimos de acuerdo para pintar el mural de las cuchas, que es las cuchas tienen razón.
Bueno, Rafael, mire, el arte se convierte en una forma de expresión, pero también algunos sectores de la sociedad pues ven esto de manera peyorativa. Yo me acuerdo en un momento cuando hablamos del caso del grafitero, pero también esto lo ven a veces como acción de vandalismo. ¿Qué podemos reivindicar del arte? Porque hasta el mismo graffiti es una forma de expresión, porque no se encuentran espacios para poderlo decir o para poderlo contar como arte.
Sí, en efecto. Y, por ejemplo, en Colombia, pero específicamente Bogotá y Medellín, tienen una tradición de arte callejero impresionante. O sea, yo creo que Medellín no tiene casi que un metro cuadrado donde no haya un graffiti. Sí, en todos lados hay graffiti, sí, de todas las formas. ¿Y por qué? Porque aquí la posibilidad de participar de los jóvenes ha sido muy cerrada. O sea, no hay posibilidad de que los jóvenes expresen, no han existido espacios que permitan que los jóvenes hablen de su barrio, su posición política, de cómo ven su colegio, su universidad, el tema de la salud. Entonces, la única válvula de escape que se tiene, digamos, para poder sacar todo eso, o no es la única, una de las válvulas de escape es el arte, es el graffiti callejero, porque hay otras, por ejemplo, si uno se pone a leer el contexto del barrismo y el fútbol, es otra válvula de escape de los jóvenes, ¿sí? Pero los jóvenes siempre van a buscar cómo hablar, expresarse. Entonces el arte se convierte en esa herramienta que sí creo que en los colegios, y también debe ser un debate del sindicalismo colombiano, pero también del resto del magisterio, digamos que los maestros y el sector educativo, es que a través del Ministerio de Educación, las cátedras culturales, las cátedras artísticas, y no solamente las clases como tal, sino generar como alrededor del formalismo y el currículum del colegio, potenciar la vida artística de los jóvenes del sector público, pues del que nos debemos nosotros.
Rafael, mire, para ir concluyendo, también importante hablar del papel que juegan las víctimas, porque muchas veces se revictimiza a las víctimas, y es lo que sucede, por ejemplo, con los falsos positivos, que hay comentarios también que dicen eso fue por algo, entonces que es una frase que se escucha mucho, eso fue por andar en la calle, eso fue por andar fumando. ¿Sobre eso qué podemos hablar de las víctimas?
Sí, las víctimas acá no solamente juegan un papel muy importante, sino creo que es el más importante de todos, ¿sí? Creo que nos debemos a ellas. Nosotros, digamos, acá en Medellín nunca hacemos nada sin articularnos con ellas, ¿sí? Entonces están Mujeres Caminando por la Verdad, las Madres de la Candelaria, o sea, diversas organizaciones, víctimas sobrevivientes de la Comuna 8. Entonces son esas organizaciones las que no solamente dan ánimo, sino las que realmente han estado toda la vida buscando a sus desaparecidos, luchando por sus muertos que ya los encontraron, por justicia, por verdad. Y siempre, como le decía, hay tres elementos importantes. Uno, no permitir la revictimización, como hizo Néstor Morales en la entrevista en la W, que fue capaz de decir que una madre pudiese haber cogido los restos de su hijo, los restos socios de su hijo, y llevarlos a la escombrera para culpar a Uribe, ¿sí? Eso, además de indolente, desacado de los cabales, es algo que revictimiza, porque lo que hace sentir a la víctima, incluso es la misma posición de toda la vida, es esas señoras están locas, o sea, siempre están locas, ese cuento no se los cree nadie, ¿cierto? Lo que ellos no saben es que ya todos nos creemos ese tal cuento, ¿cierto? Y estamos convencidos de que si hubo guerra, o sea, ya no hay posibilidad de negar el conflicto como lo quiere hacer ver otros sectores. Eso es lo primero, la revictimización, ¿sí? No se puede permitir la revictimización. Lo segundo es la reparación, o sea, que se reparen a las víctimas. Y la reparación simbólica con esos espacios, pero también material, pero también encontrarlos, que eso sí es lo más importante. O sea, no podemos permitir pasar más tiempo sin encontrar a los desaparecidos de este país. O sea, cerca de 270.000 personas que no sabemos de su paradero tienen que ser encontradas. Y ese es el acto de reparación más importante, para que ellas puedan hacer su duelo. Y lo tercero es que en Colombia se vuelva tendencia y movilización y movimiento a la memoria. y creo que en efecto sindicatos como, o federaciones sindicales como FECODE, pero también centrales obreras como la CUT, que recoge todas esas federaciones y sindicatos, deben proponerse construir la memoria, ¿sí?, de sus sectores, pero también del país, porque es algo que nos va a permitir tejer sociedad y tener una mejor Colombia.
Profesor Rafael Núñez, en ese momento, pues para ir terminando, la última pregunta, efectivamente, como usted lo comenta, los maestros han sido víctimas del conflicto en Colombia. Aquí tenemos la búsqueda de la verdad de muchos sectores, muchas familias, muchas organizaciones sociales y sindicales. ¿Cómo ve este papel de la Comisión de la Verdad, que busca encontrar soluciones a los conflictos, pero también la verdad?
Sí, creo que fue un ejercicio sumamente importante. Reitero el que, pues, conozco a la profesora Marta, pero sé que también otros profes a nivel nacional estuvieron en esto, porque lo que permite es que se hable de la guerra, pero se hable desde múltiples visiones, ¿sí? Y se diga qué pasó realmente, porque siempre el que está en el poder intenta contar su historia, ¿cierto? Y siempre han querido poner a FECODE y al magisterio como los malos de la educación. Incluso tienen la narrativa que FECODE son los dueños de la educación y el tipo de educación lo imparte FECODE y el presupuesto de educación lo maneja FECODE y FECODE es el dueño de la educación, cuando evidentemente no es así, ¿cierto? Es un sindicato de maestros, una federación sindical de maestros donde tienen muchas filiales regionales y departamentales, que lo que busca es el derecho a la educación y el derecho de los profesores a estar, pues, como se lo merece, ¿cierto? Soy hijo de dos, entre otras cosas, hijo de profesor y profesora del Magisterio Colombiano del Departamento del Tolima, entonces entiendo bien sus luchas y sus situaciones, y orgullosamente pues hijo de ellos dos. Entonces creo que se sepa la verdad de qué es el Magisterio Colombiano, ¿cierto? Y de cuáles fueron todas esas múltiples violencias, es algo que permite reparar al país, es que el país está dañado. El país tiene, no solamente es el odio político de la diferencia, sino es el odio y el miedo que tenemos que ir superando, ¿sí? O sea, tenemos que ir superando el fantasma de que FECODE es malo en lo colectivo, y eso parte de contar la verdad. Por eso los ejercicios de verdad son tan fenomenales, porque toca contar esa verdad, y la verdad es que FECODE es víctima del Estado colombiano. O sea, FECODE como federación sindical, sí es víctima del Estado colombiano y tiene que ser reparada, y los profesores tienen que ser dignificados por estas múltiples hechos de victimización que tuvieron.
Profesor Rafael Núñez, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio.
No, Freddy, a usted muchas, muchas gracias por permitir este espacio y que tengan muy buen día.
Estimados maestros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en el espacio de los maestros a nivel nacional. Estamos originando desde Bogotá todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros. En el Control Master, Mauricio Castañeda. En la parte periodística, Juan Ávila, Samuel Soler. En los invitados aquí, en especial, Willy Carmona, del Comité Ejecutivo, Rafael Núñez, profesor universitario, y en la coordinación, el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, a través del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. ¿Quién les habla? Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radiovisual de FECODE. Encuentro Radiovisual de FECODE.